Cada vez que hablamos de nuevas tecnologías, como el euro digital, el coche autónomo o las inteligencias artificiales, surge la misma cuestión. ¿Cómo afectan estos avances a nuestra privacidad? Los expertos han hecho una propuesta para mantener nuestros datos a salvo sin renunciar a los avances tecnológicos. La Web 3. ¿En qué consiste esto de la Web 3? ¿Será una realidad que cambiaría Internet tal y como lo conocemos ahora? Como cada martes, hablamos de tecnología en La Linterna, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, para empezar, si hablamos de Web 3, es que ha habido una versión 1 y 2 antes, supongo.
Sí, así es. La verdad es que la web nació hace ya más de 30 años y estaba totalmente desorganizada y descentralizada. Es decir, no había buscadores tan potentes como los actuales, ni un control de los datos tan exhaustivos como hay. La web 1, la primera versión, era una web de lo que se llama de solo lectura. O sea, se utilizaba para alojar páginas estáticas en Internet que podíamos consultar, pero nada más. La web 2 ya era de lectura y de escritura. Es decir, ya era transaccional. ¿Qué quiere decir esto? Que nos permite interactuar con los servicios y alimentarlos de información, como por ejemplo comprar por internet o hacer la declaración de la renta, etcétera, que es donde estamos ahora mismo. Lo que la Web 3 preconiza es que será de lectura, de escritura y de confianza. O sea, esa es la diferencia, ¿no? El valor diferencial.
Mario, ¿qué quiere decir eso de confianza en la web?
Pues eso, es que hay que tener mucha fe, Pilar. Buenas noches. Confianza en la web. Pero bueno, sí es verdad. Los impulsores de esta Web 3 pues aseguran que esta evolución traerá consigo un Internet pues más democrático, más descentralizado y abierto y más transparente. Pero lo más relevante, en mi opinión, son otras dos características que aportaría esta nueva versión, que son el valor y la privacidad. El espíritu que subyace en la forma de usar esta Web 3 es el mismo que podemos ver en nuestro Reglamento General de Protección de Datos. Es decir, es la persona, nosotros, el usuario, quienes somos dueños de los datos y los que otorgamos o denegamos permisos para utilizar esos datos. Es lo que está en el espíritu de la ley y también en la Web 3. Cualquier empresa que quiera utilizar nuestra información debería solicitar, igual que existe en la vida real, solicitar consentimiento expreso para obtener dichos datos y además garantizar la custodia de los mismos y la privacidad nuestra, ¿no?
Cuando hablábamos del euro digital, Mario, de las balizas de avería en los coches, lo que estamos viendo es que cada vez hay más información nuestra en cualquier tipo de webs. Está al alcance de más gente. Digamos que la privacidad, pues ya se sabe. ¿Con nuestro consentimiento o sin él? ¿Es una batalla perdida?
Pues un poco tal y como vamos ahora mismo, sí, yo creo que efectivamente es un poco una batalla perdida, ¿no? La verdad es que vamos hacia un mundo cada vez más digitalizado, eso es una realidad, y por tanto con más información compartida por todo ya, no solo por nosotros, sino por los sensores, los móviles, los ordenadores, los GPS que llevamos hasta la muñeca, la televisión, por supuesto personas y empresas. Y el problema, fijaros, no es tanto que se mueva dicha información a través de Internet, que eso yo creo que es inevitable, sino cómo se mueve y cómo se almacena dicha información. Si se hace de forma segura, si se puede rastrear su uso indebido, si podemos activar de forma real y efectiva un control sobre ella, por ejemplo, el famoso olvido digital, en fin, estas cosas, ¿no?
O sea, hay un problema de tráfico de información.
Pues sí, la idea es que, como decíamos, crear una Internet descentralizada pero segura en la que las personas puedan intercambiar activos en general, que puede ser un dato, puede ser dinero, de una forma segura, ¿no? Sin necesidad de intermediarios ni grandes empresas tecnológicas, que es lo que ahora pasa. En la web actual, los datos personales nuestros están en una base de datos de cada proveedor con los que interactuamos. Si queremos controlarlos, tenemos que vigilar a todas las empresas y a todas sus bases de datos, sean organismos públicos o servicios, a los que les hemos dado la información, y eso, lógicamente, es prácticamente imposible. La realidad es que día a día perdemos la soberanía sobre nuestros datos en redes sociales y en cualquier sitio, y no podemos controlarnos, por ejemplo, lo que decía antes, el derecho al olvido, y de facto no podemos perseguir el uso indebido de los mismos, ¿no?
Además, no sé si tiene que ver, pero claro, añadir que nos pueden espiar en cuanto nos conectamos a esos proveedores legítimos, entre comillas.
Claro, Ángela, has dado en el clavo de la gran problemática. Estamos hablando de los extremos, yo y el proveedor, mis datos y el proveedor. Pero claro, por en medio, ¿qué pasa? Cuando iniciamos una transacción entre un proveedor y el usuario, la página web del proveedor y nuestro ordenador o móvil, pues empezamos a enviar datos personales. Por lo general, aunque hemos hablado alguna vez, no blindamos esa conexión con técnicas como las VPN y demás, ¿no? Las famosas redes virtuales. Entonces, el flujo de información también puede ser escuchado por cualquiera durante el camino. Es lo que técnicamente se denomina el efecto man in the middle, un hombre en el medio, o sea, alguien que pueda estar escuchando y espiando nuestros datos y robarnos sin darnos cuenta.
Hay mucha gente preguntándose cómo funcionaría esta Web 3. Escucha lo que comenta Marc Vidal y nos dices.
Lo que hace que Web 3 sea diferente es que generaría activos financieros, en forma de tokens, en el funcionamiento interno de casi cualquier cosa que se haga en línea. Sus impulsores dicen que podría suplantar a las corporaciones a través de organizaciones descentralizadas, basadas en Internet y que se puedan regir por protocolos de software y por los votos de los poseedores de esos tokens.
Pues tú dirás.
Pues, a ver, no, lo de activos financieros es peligrosa la frase, pero sí es verdad que esta web, lo que sí es cierto es que utilizaría la misma tecnología que está detrás actualmente de las criptodivisas, la famosa blockchain, ¿no? De hecho, y como curiosidad, fijaros, el nombre de Web3 lo propuso hace unos años, en 2014, Gavin Wood, que es uno de los cofundadores de Ethereum. Ethereum es una de las criptodivisas más famosas, ¿no? Y la idea de base es que mi identidad, mis datos, todo lo que yo quiera, estén encriptados y almacenados en una cadena de blockchain, como un Bitcoin. Igual que hay un Bitcoin, pues pueden estar mis datos. Y si luego más adelante una empresa me solicita mis datos y yo quiero dárselos, entonces genero un pase para que puedan acceder. Este pase es lo que llamaba Mark el famoso token, ¿no? El token es ese pase. Entonces le doy al proveedor este token para que él con él pueda acceder a la blockchain, coger la información y gestionar la operación que estábamos hablando.
¿Qué beneficios aportaría la Web3, Mario?
Bueno, la verdad es que fundamentalmente la tecnología blockchain va a favorecer, como decíamos, la descentralización de la red y cambiaría la forma en la que nos relacionamos los usuarios con grandes empresas, con instituciones, incluso con otras personas, ¿no? Y la blockchain, ¿qué aporta? Fundamentalmente fiabilidad para que sean los propios usuarios los que controlen sus datos, como decía, sus preferencias a la hora de navegar por Internet, en lugar de dejarlo en manos de grandes empresas tecnológicas. En teoría, una cadena de bloques, una blockchain, es prácticamente inviolable e inmutable. Es decir, si tenemos nuestros datos personales y el registro de nuestras operaciones o de la navegación en esa blockchain, solo podrían verlos aquellos que tengan nuestro permiso expreso. Lo bueno, además, también por otro lado, es que está distribuida esta blockchain, o sea que también garantiza que no esté en manos de una sola entidad pública o privada. Me da igual.
¿Y es viable hoy por hoy implantar esta nueva web? La verdad es que yo no te he entendido la mitad, pero bueno, ¿esto es viable?
La verdad es que aquí es donde termina el cuento de ciencia ficción. Hay mucha gente que cree que sí. Yo creo que hoy por hoy la mayoría de los expertos coinciden en que hay un problema técnico. La blockchain hoy por hoy no está muy bien preparada para ello. Está hecha para cosas que no necesitan tiempos de respuesta rápidos, tiempo real. De hecho, fijaros, ni siquiera se puede usar hoy para los pagos con tarjetas de crédito, que sería un ejemplo clarísimo donde tendría utilidad la blockchain y las criptodivisas. Bueno, pues no da. Imaginaros todo lo que es todo el tráfico que existe en Internet, intentar manejarlo con una blockchain. Se necesita mucha potencia de computación y hoy por hoy la tecnología no escalaría para poder dar esa cobertura.
Mario, casi para terminar, ¿qué riesgos puede tener para nosotros como usuarios mundo silirondo, sin empresas, sin expertos, sin poder llamarte a ti?
Bueno, es cierto que me quedo en el paro, Ángel, a ver, sí, pero es cierto que una Internet descentralizada y con medidas de seguridad como las propuestas en la Web3 es una pieza necesaria, no sé si de esta manera o con otra tecnología, si queremos hablar de un futuro viable y sano de otras cosas como el metaverso o la inteligencia artificial que ahora están haciendo, ¿no? Es verdad que hay otro de los aspectos característicos de estas tecnologías es que necesitan consenso. O sea, esto funciona al ser distribuida en que todos los participantes, tanto a nivel legal y regulatorio como a nivel gubernamental, a nivel mundial, estén de acuerdo en que esta es la forma de funcionar, como se llevó al acuerdo en su momento por Internet. Y eso hoy por hoy, comprenderéis que parece una utopía. Y luego, como siempre, está el tan difícil de encontrar el equilibrio entre la privacidad y la seguridad versus el fraude o la evasión fiscal o los delitos. Es decir, si hacemos una cosa tan segura, tan inviolable, tan secreta que garantiza nuestra privacidad, luego ¿cómo perseguimos el fraude, la financiación del terrorismo, etcétera? O sea, es decir, ahí todavía hay cosas que la tecnología, yo os digo, por un lado por rendimiento y por otro lado por este tipo de cuestiones todavía no.
Oye, pues una tranquilidad, ¿eh? Tenemos tiempo para aprender, Ángel.
Sí, para aprender, pero me parece que los malos van muy por delante y ya no han aprendido. Ese es el problema de fondo. En fin, la semana que viene más tecnología. Gracias, Mario.
Buenas noches, Ángel.
Adiós. Buenas noches.